Fiesta de Tabernáculos, año 2020, día 5. La llave de David, número 1. Un hombre conforme al corazón de Dios, firme, inamovible y decidido. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 7 de octubre del año 2020. Saludos a todos. Bienvenidos al quinto día de la Fiesta de Tabernáculos. Con todo lo que está sucediendo en el mundo, y hay bastante sucediendo en el mundo, y todas las dificultades relacionadas a todo lo que hacemos, ¿qué es lo que nos dará lo más importante para que podamos obtener lo que Dios quiere para entrar al reino de Dios? Quiero que piensen en esto y tal vez en su estudio bíblico pueden revisarlo ustedes mismos. Cada uno de los libros en la Biblia habla sobre el reino de Dios. Los Salmos, los Proverbios, todo el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Cristo, los ejemplos de los patriarcas, y todos nos dicen cómo llegar allí. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3. Veamos dos cosas que son especiales. Una, en el Nuevo Testamento que se conecta con el Antiguo Testamento, la llave de David, la cual también tiene que ver con el corazón de David. La llave de David es lo que Jesús sostiene en su mano. Analicemos esto un poco y después terminaremos viendo lo que Jesús promete con la llave de David. Entonces leamos aquí en Apocalipsis capítulo 3 y vamos a comenzar en el verso 7. Apocalipsis capítulo 3, comenzando en el verso 7, dice así. Y al ángel de la iglesia en Filadelfia escribe, estas cosas dice el santo, aquel quien es verdadero. Recuerden cuando él les dijo a los discípulos en la noche de la Pascua, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es verdadero. Sigamos leyendo. Aquel quien tiene la llave de David, quien abre y nadie cierra y quien cierra y nadie abre. Eso tiene que ver con diferentes oportunidades y entender la palabra de Dios. Muchas cosas, ciertamente. Esta es otra cosa para recordar. Jesús nunca dijo que Él lo está juzgando por su fe. La fe sin obras es muerta. Si leen todas las iglesias aquí en Apocalipsis 2 y 3, Él dice, yo conozco sus obras y Él nos juzga por nuestras obras. Todos tenían fe, ya sea correcta o no, y está resumida de esta forma. Usted es lo que usted cree. Entonces usted actúa conforme esa creencia y esa acción produce sus obras. Sigamos leyendo, verso 8. Conozco sus obras. Él las conoce porque el Espíritu del Padre está en nosotros. Sigamos leyendo. He aquí, yo he puesto delante de ustedes una puerta abierta y nadie tiene el poder de cerrarla porque ustedes tienen poca fuerza. Y recuerden lo que escribió Pablo, que la gracia de Dios es glorificada a través de su fuerza de aquellos que son débiles. Cuando somos débiles por nosotros mismos, entonces somos fuertes en el Señor, por medio de la fe, por medio de la gracia, por medio de las obras. Y estas son las obras. Él nos dice cuáles son. Leamos acá. Y han guardado mi palabra. No negocian ni se retractan. Leamos. Y no han negado mi nombre. Piensa en eso. Negar el nombre de Jesús es negociar con el cristianismo falso y con el mundo. Esto es tan espectacular que la superélite del mundo que adoran a Satanás y el diablo serán obligados a venir ante nosotros y adorar a Dios mientras los observamos en su humildad. Leámoslo aquí en el verso 9. He aquí, yo haré de aquellos de la sinagoga de Satanás, quienes se proclaman a sí mismos ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y noten la diferencia, la verdad versus la mentira. Leamos. He aquí, yo los haré venir y adorar delante de sus pies, y les haré saber que yo los he amado. Entendamos que Jesús nos ama, porque le amamos a Él y amamos al Padre. Sigamos leyendo, verso 10. Porque han guardado la palabra de mi paciencia, yo también los guardaré de la hora de tentación, la cual está a punto de venir sobre el mundo entero para probar a aquellos que viven en la tierra. Y volveremos al verso 11 cuando lleguemos al final. Pero veamos cómo se desarrolla esto. Vayamos a Hechos, capítulo 15. Hay una profecía de ello en el libro de Hechos. Esta fue por Santiago, el hermano de Jesús, cuando tuvieron la conferencia. Entonces leamos aquí en Hechos capítulo 15 y vamos a leer comenzando en el verso 12. Hechos capítulo 15, en el verso 12 dice así. Entonces toda la multitud guardó silencio y escuchó a Barnabás y a Pablo relatar qué maravillas y señales Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Y después que ellos estaban en silencio, Santiago respondió y dijo, hombres hermanos, escúchenme. Sigamos, verso 14. Simeón. Y recuerde, Pedro es llamado Simeón, Cefas y Simón. Todos significan Pedro o piedra pequeña. Leamos. Simeón ha relatado cómo Dios primero visitó a los gentiles para sacar un pueblo para su nombre. Y con esto las palabras de los profetas concuerdan, como está escrito. Después de estas cosas regresaré y construiré otra vez el tabernáculo de David. ¿Y qué era el tabernáculo de David? Lo vamos a ver. Por ahora sigamos leyendo. El cual ha caído, y sus ruinas construiré otra vez, y lo estableceré, para que el residuo de hombres pueda buscar al Señor, y todos los gentiles sobre quienes mi nombre es llamado, dice el Señor, quien hace todas estas cosas. Ya nos hemos topado con estas cosas en la primera parte de la fiesta de tabernáculos. Sigamos leyendo, verso 18. Conocidas por Dios son todas sus obras desde el principio del mundo. Y Él dice, soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el final. Veamos ahora donde David está citando acerca del tabernáculo de David, porque el tabernáculo de David es algo asombroso cuando se entiende. Vayamos al libro de Amos, capítulo 9. Esto también tiene que ver con, como veremos, la cercanía de David con Dios y también el corazón de David, su actitud y amor de Dios. Entonces leamos aquí en Amos capítulo 9 y vamos a comenzar a leer en el verso 11. Amos capítulo 9, en el verso 11, dice así. En aquel día levantaré el tabernáculo de David que ha caído, y cerraré sus brechas, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré, como en los días de antaño, de modo que puedan poseer el remanente de Edom y de todas las naciones sobre las cuales mi nombre es invocado, dice el Señor, quien está haciendo esto. Y ahora veamos cómo podemos tener el corazón de David y la llave de David, para que podamos entrar al reino de Dios de la forma que Dios quiere que lo hagamos. Nuestra recompensa depende de nuestra actitud, nuestro amor por Dios, nuestro servicio hacia Él, hacer las cosas que son correctas. Vayamos a Lucas capítulo 10, porque Lucas 10 es una escritura asombrosa, y esta sección de la escritura es algo increíble. A eso se le puede agregar todo lo que Dios nos ha revelado en estos últimos tiempos, lo cual es más de lo que les fue revelado a los apóstoles. Nada de ello podía ser entendido como profecía en el futuro hasta que fue escrito en el libro de Apocalipsis. Incluso Juan, aunque él lo escribió, vino directamente de Dios el Padre a Jesucristo y entregado a Juan, y él tuvo que escribirlo. Entonces leamos aquí en Lucas capítulo 10, y vamos a empezar a leer en el verso 21. Lucas capítulo 10, comenzando en el verso 21, dice así: En la misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios e inteligentes. Lo que estamos hablando acerca de las fiestas de tabernáculos es la verdad de cómo Dios va a solucionar los problemas de la humanidad. Pero los sabios e inteligentes, ¿quiénes son ellos? La élite, el establecimiento, el estado profundo, como lo llamamos ahora. Ellos no saben nada acerca del plan de Dios. Piensen eso. Nosotros tan pequeños, a quienes el mundo no conoce, no tiene conocimiento de nosotros en absoluto, excepto que tenemos un nombre, un número de identificación, que pagamos nuestros impuestos y dónde vivimos. Pero Dios nos ha dado algo que ellos no tienen. Sigamos leyendo. Y lo revelaste a bebés. Sí, Padre, porque fue bien agradable a tu vista hacerlo así. Luego se giró a los discípulos y dijo: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo excepto el Padre. El mundo no lo sabe. Ellos profesan, afirman, pero no lo saben. Sigamos leyendo. ¿Y quién es el Padre excepto el Hijo? Y aquel a quien el Hijo personalmente escoja revelarlo. Personalmente de Jesucristo a nosotros. Piensen en lo especiales que somos para Dios. Esto no es para enaltecernos y envanecernos. Esto es para hacernos humildes y entregados a Dios y para amar a Dios. Sigamos leyendo. En el verso 23. Y se giró a sus discípulos y dijo privadamente: Benditos son los ojos que han visto las cosas que ustedes ven, porque les digo, muchos profetas y reyes. ¿Y quién fue David? El rey más grandioso de todos, excepto Cristo. Sigamos leyendo. Han deseado ver las cosas que ustedes ven y no las han visto, y oír las cosas que ustedes oyen y no las han oído. Ahora, un cierto doctor de la ley se paró repentinamente tentándolo y diciendo: Maestro, ¿qué haré para heredar vida eterna? Y noten la respuesta de Jesús y piensen en esto. Leámoslo con atención. Verso 26. Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lee? Y sabemos que él era un doctor de la ley. Leamos lo que dijo. Entonces él respondió y dijo: Amarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su fuerza y con toda su mente, y a su prójimo como a ustedes mismos. Él estaba en lo correcto. Sigamos leyendo. Verso 28. Y él le dijo: Ha respondido correctamente. Haga esto y vivirá. Pero él, deseando justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús dio la parábola. Muchos han querido saber. Y tienen que saber y entender acerca de los días de Elí y sus dos hijos, Ofni y Fineas. Ellos salieron a pelear en contra de los filisteos y tomaron el arca, la cual no debieron haber tomado, y perdieron la batalla, y el arca fue llevada por los filisteos. Dios lidió con los filisteos de una forma única. El arca era especial y tenía que haber estado en el lugar santísimo. Pero a causa de los pecados de Israel y los pecados del sacerdocio, Dios la quitó. Nosotros necesitamos pensar en eso, en relación a nuestra experiencia con la Iglesia de Dios en la actualidad. ¿Qué le ha sucedido a la Iglesia de Dios? Lo mismo, a causa de los mismos pecados. Los filisteos estaban elevados por una victoria de batalla. Vayamos a 1 Samuel, capítulo 5. 1 Samuel, capítulo 5. Y vamos a empezar a leer en el verso 1. 1 Samuel, capítulo 5, en el verso 1 dice así. Y los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron de Ebenezer a Asdod. Y los filisteos tomaron el arca de Dios y la trajeron al templo de Dagón y la colocaron junto a Dagón. Y cuando los de Asdod se levantaron temprano al día siguiente, he aquí, Dagón había caído sobre su rostro en la tierra delante del arca del Señor. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. ¿Qué hizo Dios? Él dijo, muy bien, les mostraré a los filisteos que Dagón no es un dios. Es un ídolo que caerá delante de mí. Sigamos leyendo, verso 4. Y cuando se levantaron temprano a la mañana siguiente, he aquí, Dagón había caído sobre su rostro en la tierra delante del arca del Señor. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos fueron cortadas en el umbral. Solo el tronco de Dagón fue dejado. Entonces ellos entendieron el mensaje. Así que veamos lo que sucedió. Sigamos leyendo en el verso 5. Y ni los sacerdotes de Dagón, ni ninguno de los que entran en la casa de Dagón, pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. Ya no está ahí, pero cuando esto estaba siendo escrito por Samuel, era así. Y miren lo que Dios les hizo. Sigamos leyendo, verso 6. Y la mano del Señor fue pesada sobre el pueblo de Asdod, y los destruyó y los hirió con hemorroides, a Asdod y sus límites. Y los hombres de Asdod vieron que era así, y ellos dijeron, el arca de Dios de Israel no permanecerá con nosotros, porque su mano es pesada sobre nosotros y sobre Dagón nuestro Dios. La verdad es que hay una buena lección de esto. Nunca desafía a Dios, nunca lo tiente. Sigamos leyendo en el verso 8. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, y dijeron, ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, que el arca del Dios de Israel sea llevada a Gat. Y llevaron el arca de Dios de Israel alrededor, y sucedió que después la habían llevado alrededor. La mano del Señor estuvo en contra de la ciudad con una gran destrucción. Y él hirió a los hombres de la ciudad, ambos pequeños y grandes, y hemorroides brotaron de ellos. Y no van a hacer mucho con todo eso. Sigamos leyendo, verso 10. Y sucedió que enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y sucedió que cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas gritaron y dijeron, nos han traído el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos y dijeron, envíen el arca de Dios de Israel y déjenla ir a su lugar, para que no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque hubo una destrucción mortal a través de toda la ciudad. La mano de Dios estaba muy pesada allí. Sigamos en el capítulo 6, 1 Samuel, capítulo 6, y empecemos en el verso 1. Dice así. Y el arca del Señor estuvo en el campo de los filisteos 7 meses, y ellos no sabían qué hacer. Leámoslo, verso 2. Y los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos diciendo, ¿qué haremos con el arca del Señor? Y ellos dijeron, verso 3, y ellos dijeron, si ustedes envían el arca del Dios de Israel, no le envíen vacía, porque ciertamente le enviarán a él una ofrenda de culpa. Tiene que ser porque estaban afligidos con ratones y con hemorroides. Sigamos leyendo. Y cinco ratones de oro por el número de los príncipes de los filisteos, porque una plaga estuvo sobre todos ustedes y sobre sus príncipes. Y los hicieron, llevaron el arca, la pusieron en un carro y la enviaron. Sigamos leyendo en el verso 11. Y colocaron el arca del Señor sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las imágenes de sus hemorroides. Y las vacas se fueron por el camino recto hasta el camino de Betsemes, yendo por la carretera, mugiendo mientras iban. Y no se desviaron ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Betsemes. Llegó ahí y se quedó ahí por un tiempo. Y aquí es donde David se involucra. David tenía en su corazón traer el arca de Dios de donde estaba. Aquí hay una gran lección para nosotros. Lo que sea que Dios diga, debe hacerse a la manera de Dios. Piense en eso. ¿Tiene algún hombre una mejor manera que Dios? Claro que no. Incluso el rey David cometió un error aquí, aunque tenía buenas intenciones. Y a veces incluso los expertos dan el consejo equivocado. Leamos ahora en Primera de Crónicas, capítulo 13. Primera de Crónicas, capítulo 13, y vamos a comenzar en el verso 1. Primera de Crónicas, capítulo 13, en el verso 1 dice así: Y David consultó con los capitanes de millares y de centenares y con todo líder. Y David dijo a toda la congregación de Israel: Si les parece bien, y si es del Señor nuestro Dios, enviemos a nuestros hermanos, aquellos que permanecen en toda la tierra de Israel, y con ellos a los sacerdotes y levitas en sus ciudades, y que ellos se puedan juntar a nosotros. Y traigamos de nuevo el arca de nuestro Dios a nosotros, porque no inquirimos de ella en los días de Saúl. Piensen eso. Sigamos leyendo, verso 4. Y toda la congregación dijo que lo harían así, pues esto era correcto a los ojos de todo el pueblo. Y aquí tenemos otra lección. Hay tiempos en los que la mayoría no está en lo correcto, aunque puedan tener buenas intenciones. Aprendamos una muy buena lección aquí. Conecten eso con lo que cubrimos en Apocalipsis 3. Porque han guardado la palabra de mi paciencia. Los de Filadelfia, con la llave de David, el entendimiento de Dios, guardaron la palabra de Dios. Y veremos lo que sucedió aquí, porque aunque tuvieron buenas intenciones, no funcionó y veremos por qué. Sigamos leyendo, verso 5. Y reunió David a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para traer el arca de Dios de Kiriat Yarim. Y David y todo Israel subieron a Baalá, a Kiriat Yarim, de Judá, para subir desde allí el arca del Señor Dios, quien mora entre los querubines, cuyo nombre es invocado sobre ella. Y ellos cargaron el arca de Dios en un nuevo carruaje. Lo haremos bien, haremos un nuevo carruaje que nunca ha sido usado para nada, porque esto es especial para el arca del pacto de Dios. Sigamos leyendo. Fuera de la casa de Abinadab, y Uzza y Ahío guiaban el carruaje, y David y todo Israel tocaron delante de Dios con toda su fuerza, y con cantos, y con liras, y con arpas, y con tambores, y con címbalos, y con con trompetas de plata. Algo asombroso. Un momento muy alegre al traer el arca de Dios, algo fantástico que ellos hicieron. Y me imagino que todos estaban alegres y gozosos. Sigamos leyendo en el verso 9. Y cuando llegaron a la era de Quidón, Uzza extendió su mano para detener el arca, porque los bueyes tropezaban. Algunas personas leen esto y piensan qué terrible fue eso de parte de Dios, pues para todos los que conocen la verdad, hay una segunda resurrección, pero para aquellos que no la conocen, miran esto y dicen, ¿cómo puede este ser un Dios de amor? Porque miren lo que sucedió. Leámoslo, verso 10. Y el furor del Señor se encendió contra Uzza y lo hirió, porque puso su mano sobre el arca y murió allí delante del Señor. ¿Y por qué hizo Dios eso? Eso terminó la fiesta. Sigamos leyendo en el verso 11. Y David se disgustó porque el Señor había quebrantado a Uzza y llamó a aquel lugar el quebrantamiento de Uzza, como lo es hasta este día. Y David tuvo miedo de Dios aquel día diciendo, ¿cómo traeré a mí el arca de Dios? Él no sabía qué hacer. Y esta es la lección. Cuando todo lo demás falle, recuerde, lea la palabra de Dios y eso le ayudará. Leamos en el verso 13. Y David no trajo consigo el arca de Dios a la ciudad de David, sino la llevó a un lado, a la casa de Obed-Edom, el Geteo. Y el arca de Dios permaneció con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y el Señor bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Y vamos a aprender algo muy importante con esto. Debe hacer las cosas de la forma que Dios dice. Si usted no lo hace de la forma que Dios dice, entonces va a tener problemas. Y eso es lo que le sucedió a David. Él pidió consejo del pueblo, pero no leyó el libro. Y los levitas con David no leyeron el libro. Sigamos leyendo en 1 Crónicas capítulo 14. Y comencemos en el verso 1. 1 Crónicas capítulo 14, en el verso 1 dice así. Ahora, Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David y maderas de cedro con albañiles y carpinteros para construirle una casa. Y percibió David que el Señor le había confirmado rey sobre Israel, porque su reino era exaltado en gran manera a causa de su pueblo Israel. Pasemos al siguiente capítulo, al 15, y leamos en el verso 1. Primera de Crónicas, capítulo 15, en el verso 1, dice así. Y David hizo casas para sí en la ciudad de David, y preparó un lugar para el arca de Dios y alzó una carpa para ella. Luego David dijo, nadie debe cargar el arca de Dios excepto los levitas, porque Dios los ha escogido a ellos para cargar el arca de Dios y para ministrar a él por siempre. Él falló en hacerlo bien la primera vez, así que aprendió la lección. Sigamos leyendo, verso 3. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para traer el arca del Señor a su lugar, el cual él había preparado. Y ese lugar era una tienda especial. Bajemos al verso 11. Y David llamó a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, y a los levitas, Uriel, Asaías y Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo, ustedes son las cabezas de los padres de los levitas. Santifíquense, ustedes y sus hermanos, para que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar el cual yo le he preparado. Noten que David admitió que estaba equivocado por primera vez. Leamos, verso 13. Pues porque no lo hicieron al principio, el Señor nuestro Dios quebrantó sobre nosotros, ya que no lo buscamos de acuerdo a la ordenanza. Y los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca del Señor, Dios de Israel. Así que le pusieron las varas, la trajeron y la pusieron allí. Bajemos al verso 25. Dice así: Entonces David y los ancianos de Israel y los capitanes sobre millares fueron a traer el arca del pacto del Señor de la casa de Obed-Edom con júbilo. Y aconteció, cuando Dios ayudó a los levitas, quienes cargaron el arca del pacto del Señor, ellos ofrecieron 7 toros y 7 carneros. Y David estaba vestido con una túnica de lino fino, con todos los levitas quienes llevaban el arca. Y asimismo, los cantares, y que Ananías era maestro de la música con los cantantes. David también tenía un efod de lino. Así que ellos la trajeron. Pasemos al siguiente capítulo, Primera de Crónicas, capítulo 16. Y leamos comenzando en el verso 1. Dice así: Y trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la carpa, la cual David había alzado para ella, y ofrecieron sacrificios quemados y ofrendas de paz delante de Dios. Afuera de la casa, afuera de la tienda, tenían un altar de piedras enteras sobre las cuales hacían estas ofrendas. Y el arca se quedó en casa de David, en esta extensión especial de su casa, hasta que Salomón la sacó de la casa de David cuando él terminó el templo. Sigamos leyendo, verso 2. Y cuando David hubo terminado de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor, y repartió cada uno de Israel, ambos, hombre y mujer, a cada uno una pieza de pan y una porción de carne y una torta de pasas, y designó a algunos de los levitas a ministrar delante del arca del Señor. Así que fue manejada apropiadamente. Sigamos leyendo. Y a registrar y agradecer y alabar al Señor Dios de Israel. Entonces ellos tenían servicios diarios así haciendo eso. Pero bajemos al verso 5, leámoslo. Dice: Asaf el jefe, y después de él Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Yobed, Edón. Y Jehiel alabó con instrumentos de arpa y con liras. Y Asaf hizo un sonido con címbalos. Címbalos, perdón. También los sacerdotes Benaía y Jaasiel alababan continuamente con trompetas de plata delante del arca del pacto de Dios. Entonces, en ese día, David entregó primero este salmo en la mano de Asaf y sus hermanos para agradecer al Señor. Y el resto de ello, en este capítulo, David le da gracias a Dios. David escribió los salmos, pero para que pudieran ser parte de los registrados oficiales, tenían que ser entregados al sacerdote, quien los guardaba a todos. No sabemos cuántos salmos más hay que no están registrados en la Biblia, pero estoy seguro que hay bastantes. Vayamos ahora a Primera de Crónicas, capítulo 17. David estaba en su casa, pensando en Dios, tocando su instrumento, orando, pensando en el asombroso lugar que Dios le había dado, que era donde el tabernáculo estaba ubicado. Él dijo: Dios mora en una tienda y yo vivo en una casa. ¿Por qué no hacemos un templo para el Señor? El resto de la historia fue que Dios le dijo: David, tú no puedes, porque eres un hombre de guerra. Pero Salomón, tu hijo, me construirá una casa. Y ahora veamos algunos de los salmos más grandiosos, porque están llenos de la relación de David con Dios, y Dios con David, y sobre el entendimiento de David, sobre la palabra de Dios, su sinceridad de corazón, su celo completo, su absoluta dedicación a Dios. Vamos a aprender algunas cosas muy importantes cuando lleguemos a algunos de los salmos, porque realmente será grandioso. Esto nos ayudará a tener la llave y el corazón de David. Pase ahora a la siguiente pista.